12:05, 11:05 en Canarias de este miércoles 22 de julio y ya ha llegado el día. Los farmacéuticos llevan una semana locos, no hacen más que entrar clientes para preguntar por lo del autotest del COVID, ese que no necesita receta. Bueno, pues a partir de hoy muchas personas podrán autochequearse, por decirlo de alguna manera, Antonio.
Bueno, sí, es una petición que no solo había hecho este sector, el de los farmacéuticos, también varias comunidades autónomas, y el gobierno las había desestimado. En el caso de la Comunidad de Madrid, cuando lo propusieron, incluso afearon la propuesta. Ahora mismo, ¿es fiable o no es fiable estos test? Pues esa es la pregunta que vamos a lanzar a nuestro siguiente protagonista. Hay 22.137 farmacias que pueden ofrecer estos test de autodiagnóstico sin receta, y el precio lo va a marcar el fabricante, pero bueno, depende del test, oscilan entre los 5 y los 10 euros ahora mismo.
Bueno, pues en la farmacia Soraya, en Salamanca, se están vendiendo desde hoy, como en otros lugares, y por eso vamos a entrar ahora mismo en esa farmacia. Ahí está Soraya Rodríguez. Soraya, ¿cómo va la mañana? ¿Qué? ¿Mucho lío?
Hola, buenas tardes. Pues un poco, llevamos ya toda la semana pues un poco ya con la curiosidad, la gente preguntando y con ganas de que se pudiesen vender ya en la farmacia. Y sí que es verdad que esta mañana ya se están vendiendo y hay mucha gente que lo compra y hay mucha gente que, pues eso, mucha curiosidad por preguntar cómo funciona, si es fiable y bueno, pues todas esas curiosidades.
¿Qué utilidad tiene, qué fiabilidad y qué diferentes test podemos ahora mismo comprar en la farmacia sin receta médica, Soraya?
Pues ahora los que tenemos son los de antígenos y los de los serológicos, que son los anticuerpos. Al final la utilidad del serológico pues es saber si ya pasamos la infección, y el de antígenos comprobaríamos si la estamos pasando en este mismo momento. Son unos test que son fiables, que además se iban utilizando ya desde marzo en Europa con mucho éxito, y bueno, pues son fiables siempre y cuando pues se realicen correctamente siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
Claro, la pregunta del millón es si para ponerse un supositorio a veces tenéis que explicar a la gente en su día cómo era el asunto.
Sí.
No quiero imaginar con este tema cómo hay que hacerlo, porque esto se puede hacer en casa o hay que hacerlo ahí en la farmacia.
Se hace en casa perfectamente, y además sí que hay como un poco de dudas de será complicado, ¿no? Es muy fácil, se lo puede hacer uno mismo en casa, él solo, sin ningún problema, pero de todas formas que en la farmacia les explicamos detalladamente cómo se realiza para que no dé lugar ni a error ni a resultados falsos positivos o falsos negativos. Uh-huh. Y la verdad que todo el mundo que entra se le explica detalladamente.
Recuérdanos, Soraya, ¿qué tipo de información nos ofrecen estos test? Y eso, la fiabilidad también.
Pues mira, nos daría la información de si en ese momento estamos pasando la infección. Se debe realizar o cuando tengas síntomas o en los 7 primeros días desde que hayas estado en contacto con alguien con una posible infección. Y pues eso, nos daría un resultado en ese momento de un positivo o un negativo.
¿Qué tipos hay? Porque hay de anticuerpos y de antígenos, ¿no?
Sí, pues efectivamente, pues el de antígenos, lo que decía, el de anticuerpos es una prueba serológica en la que nos diría si ya hemos pasado anteriormente la infección, pero no nos daría el resultado de si estuviésemos contagiados en ese momento. Ajá. Para eso necesitaríamos la prueba de antígenos.
Uh-huh. Y luego, claro, la pregunta del niño que nos hacemos,
pues,
Antonio y yo, es
confirmarlo después con una prueba PCR, claro.
Claro.
Claro, en el caso de que fuese positivo, siempre es necesario comunicarlo con el centro de salud, sería necesario verificar esa respuesta y, bueno, pues iniciar el protocolo ya, pues rastreadores y demás para empezar con todo.
¿Estáis contentos con esta decisión? Lo digo porque incluso algunos farmacéuticos decían que lo suyo sería que vosotros hubierais tenido la capacidad de poder hacerlo, aunque conlleve sí. Más trabajo, por darle rigor al asunto.
Pues yo la verdad es que sí, o sea, personalmente me parece que llega un poco tarde, porque sí que es verdad que podríamos haberlo hecho antes, pero que está muy bien. Además estamos en un momento ahora con un repunte, que además es una época del año de vacaciones, que siempre hay más desplazamientos o te juntas con más gente. Y a mí personalmente me parece muy buena, muy útil, vamos, muy buena iniciativa.
Bueno, pues decía Soraya, ¿sí? No sé si estaba en lo cierto, oscila entre los 5 y los 10 euros.
Sí, varía, más o menos está entre ese precio, luego hay unas cajitas que vienen 5 unidades y entonces te sale un poco más económico, pero sí, oscila entre 5 y 10 euros.
Vale, si vamos a Antonio en plan grupo y compramos más, tampoco hay descuento ni nada, ¿no? O sea, esto ya es oficial.
Nada,
no,
pues la caja de 5 que sale un poco más barata, que luego siempre se pueden separar.
Pues nada, Soraya Rodríguez, gracias por tu información, gracias por tu simpatía y gracias por estar ahí, porque los farmacéuticos habéis dado mucho el callo en esta pandemia. Mucho se habla, ¿no?, de los sanitarios en
general. Pues muchas gracias.
Pero los farmacéuticos, habéis estado ahí, anda que no le he llorado yo y le he pegado el tostón a mi farmacéutico de cabecera, como digo yo, preguntándole
sí,
por
bueno,
todas las cosas.
Y bueno, estamos para eso.
Pues
no
sí.
Pasa nada, para eso estamos. Muchas gracias a vosotros.
Pues un beso muy grande, Soraya Venga. Rodríguez.
Igualmente, encantada de hablar con vosotros.
Una farmacéutica de Salamanca, ahí se encuentra ella y ahí pues... nos da esos PCRs para, pues eso, para que nos sintamos un poquito más seguros, ¿no? Y hablando de seguridad, la mujer más segura de la historia de la humanidad es Toni Martínez.
Y sobre todo si traigo una alarma que es, ni te cuento, bueno, sí, te lo voy a contar, John. Movistar
Dime.
Prosegur Alarmas, una alarma que no es solo una alarma, ojito, es una alarma inteligente que te avisa al móvil si se te olvida conectarla y en emergencias te da asistencia inmediata y llama por ti a la policía. Además, desde su app se puede ver tu casa con la cámara móvil 360 y si es necesario va a enviar a un vigilante a Acuda para comprobar cómo está. Ahora tienes Movistar Prosegur Alarma sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas, por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses y después por 45. La puedes contratar antes del 31 de julio, o sea, que date prisa en este teléfono 900-226-600, 900-226-600. También en tiendas Movistar o en movistarproseguralarmas.es. Y tu casa, como tú bien has dicho, segura, completamente segura.
Toni, ¿me cuentas más cosas en un rato?
En un ratito estoy aquí.
Pues mira, ahora te voy a contar yo a ti una cosa.
Venga.
O mejor dicho, vamos a recordar algo que pasaba antaño. Bueno, seguro que Toni se lo ha dicho a sus hijos más de una vez. No se te ocurra bañarte hasta pasadas dos horas. Es peligroso. ¿Eh? Frase lapidaria de todas las madres y de bastantes padres. Todos recordamos ese aviso que lanzaban nuestros mayores cuando se nos ocurría acercarnos a la piscina o a la playa, sobre todo en la playa, justo después de comer. Te puede dar un corte de digestión, nos decían. Y seguro que más de uno pensábamos que estaban diciendo algo exagerado, pero la verdad es que tenían razón, aunque técnicamente no fuera así. Por ejemplo, el sábado pasado conocíamos la terrible noticia de que un niño de tan solo 4 añitos fallecía en la playa de Los Narejos en Murcia, debido a algo que, cuando yo escuché la palabra, la frase mejor dicho, me llamó la atención porque no había oído algo así, síndrome de la inmersión, más conocido como ese corte de digestión del que nos advertían nuestros padres. Evitarlo es fácil, y para ello vamos a hablar con el doctor Roy Piñeiro, que es jefe adjunto de pediatría del Hospital Universitario General de Villalba. Doctor... Toda la vida con lo de las horas para hacer la digestión después de comer, cuando la clave está en otra cosa que se llama temperatura, ¿verdad? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, la sabiduría popular siempre tiene un origen y en este caso los síntomas iniciales de un síndrome de inmersión o de hidrocución, que también se llama así, pues empiezan por un dolor de estómago con sensación de náuseas, puede llegar a producir vómitos y escalofríos y por eso... pues la gente lo ha conocido siempre como corte de digestión, porque los primeros síntomas son fundamentalmente digestivos. Pero no se produce un corte en la digestión como tal, sino lo que se produce sobre todo es un shock térmico, es un cambio de temperatura muy brusco, que es lo que genera el resto de síntomas y que, aunque es infrecuente, puede ser tan grave como el caso que estás describiendo.
Claro, el caso es de pobre chiquillo porque el adulto sí puede decir aquello de uy, me parece que estoy teniendo náuseas, que estoy mal, porque claro, los síntomas son ya una especie de alarma de lo que puede llegar a pasar después, ¿verdad?
Efectivamente, si notamos estos síntomas iniciales que estamos comentando y luego puede aparecer un mareo, que generalmente es como consecuencia de una disminución brusca de la tensión arterial, pues desde luego un adulto que no da estos síntomas tiene que salir del agua. Un niño, los perciba o no los perciba, lo que nunca tiene que estar un niño es solo en el agua, es decir, eso es muy importante, tiene que estar siempre acompañado por un adulto para que podamos reaccionar, no solamente por el síndrome de inmersión, sino por todos los ahogamientos que, por desgracia, seguimos viendo todos los veranos. Es decir, los niños siempre acompañados por un adulto, ojo peque al agua, que era una campaña que hicimos hace unos años todos los pediatras, y siempre, o sea, no nos confiemos. En cuestión de 30 segundos o de un minuto, un pequeñín se puede ahogar en una farmacia, que digo, en una playa o en el agua, y hay que tener cuidado, ¿no? O sea, que hay que tenerlo en cuenta.
Sí, y luego entonces, hay otra cosa, doctor, y es que hablamos del niño pequeñito este, pero yo recuerdo a un amigo médico que me decía, nunca te tires en bomba al agua, sea en la piscina, sea en la mar, o por supuesto en un río que todavía vienen más fríos, porque el choque de temperatura puede ser letal.
Esa es la clave. Es decir, hay una serie de factores predisponentes para sufrir el síndrome de inmersión y todo aquello que sea un cambio brusco de temperatura pues será perjudicial y esto puede ocurrir. Es cierto que es poco habitual, por eso luego lo normal es que la gente no haga caso, pero todos los años tenemos algún caso y por eso es importante valorarlo. Factores predisponentes, si hemos estado tomando mucho tiempo el sol y nuestra temperatura corporal está más elevada, pues evidentemente ese choque brusco con agua, cuanta más fría esté, pues será muchísimo peor. O hemos hecho mucho ejercicio previo, pues también. O hemos hecho una comida copiosa, de ahí lo del corte de digestión, de ahí lo de esperar 2 horas hasta después de comer. No es que sean 2 horas exactas, es que si realmente has hecho una comida abundante hay que esperar. O un traumatismo previo con el agua, ¿no? El lanzarse en bomba o incluso intentar tirarnos de cabeza que nos salga mal y nos damos el típico planchazo que supone un golpe muy importante en la región torácica, que es que incluso esto puede llegar a producir en el momento una parada cardiorrespiratoria. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y lo que es el shock térmico cuando llegamos al agua puede producir un mareo. Ese mareo va a hacer que perdamos el conocimiento y al perder el conocimiento nos vamos a ahogar. Es decir, que es una suma de circunstancias que son fácilmente evitables. Es decir, esto es tan sencillo como entrar en el agua poco a poco, despacito, sin tirarnos de golpe y ir mojando primero los tobillos, luego vamos subiendo por las piernas y de esta forma vamos a evitar esto. Y luego, en los niños, por supuesto, siempre acompañados y, por supuesto, si ya son adolescentes, que eso también ocurre, claro, el adolescente no quiere entrar acompañado, entra con los amigos, pues siempre acompañado y, desde luego, que no se vayan muy lejos en lo que es la playa, porque también a veces ocurre, ¿no? Se van todos, a lo mejor, pues con un kayak o con estas tablas que tenemos ahora, que se alejan mucho, luego tienen algún problema y no hay forma de volver. Por supuesto, si la playa tiene socorristas y todo esto, pues muchísimo mejor.
Solo con un sí o con un no, doctor Roy Piñeiro, ¿cuántas veces ha acordado de su madre y de las cosas que le decía de cuidadito cuando te metes al agua?
Yo es que me acordaré toda la vida y es que yo sigo haciendo caso a todo lo que me diga mi madre, aunque sea yo médico.
Como tiene que ser, porque la madre sabe mucho aunque no hayan estudiado medicina.
Exactamente. Doctor, eso es.
No falla. Doctor Roy Piñeiro, jefe adjunto de pediatría del Hospital Universitario General de Villalba, gracias por estar con nosotros y por hablar cosas que parecen de perogrullo, pero se nos olvidan todos los años y luego pasan desgracias como las que suceden. A veces es mala suerte, pero otras es irresponsabilidad o cuando menos inconsciencia. Y hay que ser muy conscientes de que estamos hablando de algo muy serio que sucede, por desgracia, todos los veranos. Un abrazo, doctor.
Un abrazo y muchas gracias.
Y ahora llega tu COPE más cercana. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, media hora por delante en este día, en este 22 de julio de 2021. Por cierto, un día en el que España ha arrancado a las 9 de la mañana, desde las 9 de la mañana te lo hemos contado, a las 9:30 empezaba el partido aquí en COPE. Te hemos contado ese partido entre España y Egipto de fútbol y ya es el principio. Ayer empezó en otras disciplinas, pero hoy empezaba España y mañana será la jornada inaugural, que por cierto te la contaremos aquí en directo en COPE desde las 12. A estas horas estarás escuchando, si no pasa algo raro, la jornada inaugural. Mientras eso sucede, pues hay otras noticias. Por ejemplo, la palabra milagro tiene muchos sinónimos. Prodigio, fenómeno, maravilla y un nombre, Juan Matute. La historia de este joven jinete se ha colocado en la cima del monte Superación, ¿verdad, Antonio?
Quiero que escuches bien la historia de Juan Matute, porque a mí me ha emocionado. Juan sufrió un derrame cerebral en mayo de 2020. 5 días después entró en un quirófano y, atentos al pronóstico médico, solo tenía un 1%, un 1% de probabilidades de volver a una vida normal, a una vida sin secuelas.
Tras la salida del quirófano, pasó 25 días en coma. Bueno, la preocupación no era medible, porque claro, imagínate, estás en coma, pero al despertarse Juan solo tenía una palabra en mente, Tokio.
Es realmente increíble que tan solo 3 meses después ya vuelva a la vida a ser otra vez como antes, ¿no? Estoy montando 3 a 4 caballos al día y ya entre las pilas en la cuadra para volver a estar cuanto antes de camino a Tokio.
Los pacientes o los familiares que hayan pasado por esta experiencia saben de lo que estamos hablando. Tras un derrame cerebral, la recuperación es muy lenta y cada día es una verdadera lucha. Ahora, Juan es diferente.
O sea, yo desde que me dio el derrame, cada día que pasaba con mis padres en el hospital, yo, o sea, estaba deseando volver a subir al caballo. De hecho, preguntaba a 2x3 a mis padres que qué tal iban los caballos en las cuadras, qué tal iban con los entrenamientos, qué tal iba la progresión de los caballos. Y sí, o sea, yo desde el primer momento intentaba recuperar.
Cuántico, así se llama el caballo de Juan, que lleva 15 años junto a él. Vamos, toda la vida, sobre todo la del caballo. Y él insiste en lo importante que fue este animal en su recuperación.
Pues la verdad es que me están ayudando a recuperarme al 100%, no solo en la parte física, sino también en la parte psicológica, ¿no? Porque al fin y al cabo, la relación que tengo con mis caballos es una relación especial, es una relación sentimental, ¿no?
Juan ha sido preseleccionado para Tokio, pero hay que decir, John, que finalmente no va a estar en estos Juegos Olímpicos. Seguro que sí, sí va a representar a España en París 2024. Así, de esta forma, podrá seguir los pasos de su padre.
Al fin y al cabo, mi padre ha sido cinto olímpico en 3 ocasiones, como bien has comentado.
Sí.
Y, joder, el poder contar con su hijo, ¿no? Conmigo, el yo intentar participar en esos Juegos Olímpicos y ser como él, es un sueño para los dos, ¿no?
Al fin y al cabo es un asunto de familia, prácticamente. Su padre, Juan Matute Senior, fue representante español en los Juegos de Atlanta 88 y Barcelona 92. Así que estamos hablando, como te digo, de una familia olímpica. Y estamos hablando en Herrera en Cope con él, porque, Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Impresiona, escuchar, sí, todo esto, ¿eh?
Sí. Impresiona.
Sí, mucho, sí.
Y emociona. Sí.
Pues sí, mira, ahora mismo estoy con otros chicos entrenando en el mismo sitio donde a Juan le dio el derrame y la verdad que sí, que es sobrecogedor, ¿no?
Porque fíjate, aquel día, claro, no querrás ni pensarlo, aquel día terrible, pero claro, aquel día es el shock, pero luego llega el intentar aceptar todo lo que estaba pasando, 25 días en coma y luego esto cómo terminará, un infierno.
Sí, la verdad que es la parte, como dices tú, la primera parte es la emocional, la dura, si va a vivir, no va a vivir, cuando parece que está todo más o menos ordenado y controlado, ¿no? Pues ya los médicos te dicen con toda la frialdad que el lado derecho está totalmente hemipéjico, que no hay ninguna posibilidad y esa parte es muy dura, sobre todo porque Juan es un chico muy positivo, transmite muy buena energía y no pasa nada y claro, verlo como estaba, pues esas visitas eran durísimas, ¿no? Y por supuesto, ¿cómo vas a pensar que iba a prácticamente alcanzar los Juegos Olímpicos? Y como sabéis, ha quedado reserva. Y le ha pasado un poquito como me pasó a mí en su día, en la última Olimpiada, la de Beijing.
Eso te iba a preguntar, Juan, porque la historia de tu hijo parece una segunda parte de la tuya. Juan ha estado en Alemania como reserva con el equipo olímpico. Y ya te estuvo acompañando también en Beijing, donde tú fuiste reserva también. Sí, hay muchos paralelismos, ¿eh?
Y se repite otra vez la misma historia, ¿no? Cuando ya la federación, él se ha quedado cuarto y lo que pasa que, mira, la diferencia, yo, por ejemplo, la de Beijing, solamente podían volar 3 caballos, el cuarto que era el mío no pudo ir, y esta vez sí volaban los 4. ¿Qué pasa? Que al final nosotros decidimos que igual no había posibilidades, ya como estaba todo el COVID complicado, yo la animé a que ya estaba, que había conseguido su sueño y que no hacía falta ir, y nos hemos quedado un poquito cortos en el planteamiento. Pero bueno, reserva olímpico. Al fin, yo creo que yo lo explicaba a Juan, que al final ha reunido todos los valores que necesita un deportista olímpico, ¿no? Que es, aparte de su enfermedad, pues sabes tú, el trabajo, la superación, la determinación y lo, prácticamente para nosotros, y insisto, ya es un deportista olímpico, ¿no?
Hombre, claro que lo es, y además es un campeón.
Sí, así, o sea, es.
Alguien sí, que ha ganado la medalla de la vida, que esa sí que es gorda,
así
mucho
es,
más que la del oro.
Sí que es. Lo que pasa es que a los chicos se les olvida. Él se lo ha olvidado esa. Él ya quiere la de Tokio.
Bueno, pero eso está bien. Eso está bien porque al final de lo que se trata es de no conformarte con haber conseguido eso, sino ir más allá, ¿no? Buscando la verdadera normalidad. Oye, ¿cuántico podrá estar dentro de 2 años? Porque, claro, esa relación que tenéis vosotros con los caballos es muy difícil de explicar.
Sí, es difícil, ¿no? Son muchos años, son mucha complicidad. Y aunque parecen deportes sencillos, el poder estar los dos en óptimas condiciones en el día clave, pues no siempre es fácil, ¿no? Son muchos años, sobre todo de técnica, de trabajo, ¿no? Mira, el caballo tiene ahora 15 años. En nuestro siguiente objetivo empezamos en septiembre a clasificar para la Copa del Mundo, que Juan fue también finalista en el 2020, pero como surgió lo del COVID, suspendieron la final. O sea, este pobre chaval es que le ha pegado muy fuerte, no solamente así de esto, sino estando ya en Estados Unidos para volar, suspendieron los juegos de en Las Vegas, que era la final del campeonato del mundo. Entonces, este año el objetivo es volver a clasificarnos, hacer Copa del Mundo, y en agosto otra vez nos tocaría el campeonato del mundo en Dinamarca. O sea que estamos otra vez ya con el objetivo, siempre hay que seguir andando, soñar para mejorar cada día, como tú decías, ¿no?
Pues a los dos, Juanes, al senior y al junior, gracias por esta lección de vida. Y yo lo decía al principio, hay cosas, yo las respeto profundamente porque cada uno tenemos nuestros asuntos que son asuntos de familia, y el vuestro, más allá del deporte, más allá de que es una profesión, estamos hablando de que el caballo, el mundo del caballo es un asunto de familia en vuestro caso. Así que felicidades por haber superado ese grave problema y seguro, seguro que traeréis medallas. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gran historia, ¿eh? Gran historia, sin duda alguna. De esas que merece la pena, pues porque al final, pues bueno, pues de lo que se trata es de eso, ¿no? De que, de alguna manera, pues nosotros intentemos aprender de todas estas cosas. Yo de la que aprendo siempre mucho, toda la vida, es de Tony Martín.
Pues vamos a ello, porque te voy a contar una cosita de la Mutua. Mira, hay quienes, muchos de nuestros oyentes, pues no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Bueno, pues sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en la próxima renovación. Fue fantástico, por supuesto. La verdad es que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Así que llamando 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Hasta luego, Tony.
Hasta luego.
Besito. Mira, este año algunas playas van a tener una bandera más. Ya sabes, la verde, la amarilla, la roja. Luego tenéis la bandera azul. Pero esta es especial, porque su valor es muy grande. Más de un centenar de municipios costeros en España van a competir por la bandera verde de la sostenibilidad de Ecovidrio. ¿Qué es? Pues es muy importante. De hecho, te afecta a ti, me afecta a mí, nos afecta a todos, incluso al futuro, a quienes vivan en el futuro. Para hablar de ellas, tenemos en Herrera en COPE a Beatriz Ejido, que es directora de comunicación de Ecovidrio. Beatriz, yo te digo una cosa, tengo amigos que trabajan en el mismo gremio que tú y que además siempre nos conciencian de lo importante que es reciclar, lo importante que es pensar no solamente en el hoy, sino en el mañana, y no somos del todo conscientes de que cada irregularidad que cometemos es una herida gravísima al planeta.
Pues hola John, claro que no somos conscientes, cada vez somos más conscientes, hay que decirlo, hay que felicitarse porque oye, vamos bien, vamos rápido, pero todavía quedan algunos a los que se lo tenemos que explicar, ¿no? Que todos vivimos en la misma casa y que, oye, o cuidamos la casa o bueno, no sé, somos los principales perjudicados.
Yo tengo en casa un sargento que me dice todos los días que tengo que reciclar, soy el hombre reciclador, y entonces lo tengo muy asumido. Pero de todas formas, vosotros habéis hecho una iniciativa preciosa, por eso te hemos llamado, y es que más de 14.000 restaurantes, bares y chiringuitos de 5 comunidades autónomas se han sumado ya a esta iniciativa, que todavía espera que se sume más gente.
Sí, esta iniciativa es preciosa y súper importante. Fíjate que nosotros en verano, ¿no? Este país es un país de bares, es un país de chiringuitos, es un país con unas playas maravillosas y unos recursos naturales que tenemos que proteger, ¿no? Y así, de esta forma, también protegeremos pues nuestro turismo y nuestra economía en el largo plazo. Entonces, nosotros ya llevamos unos cuantos años haciendo esto de las banderas verdes y tiene mucha gracia porque al final es una iniciativa en la que les ponemos a competir de forma sana, a picarse, a, como has dicho, 130 ayuntamientos de las comunidades más costeras, o sea, más turísticas de la costa de nuestro país, y bueno, tienen que reciclar mucho vidrio, les ponemos unos objetivos, tienen que ayudarnos a concienciar a la población y tienen que conseguir que la hostelería, que es súper importante su colaboración en esto de la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente, porque generan mucha actividad y mucho residuo, se unan. Y entonces así les damos pues la bandera verde de la sostenibilidad de Ecovidrio y ahí andan picados.
Picados porque, claro, el liderazgo quieren arrebatárselo al Muñécar, a Marbella, a Tossa de Mar, a Benidorm, a Denia. Claro, la cosa está muy reñida.
la cosa está dura y además ellos que ganaron en la anterior edición pues no se lo van a dejar arrebatar tan fácilmente, claro. Entonces nada, me encanta cuando nos picamos así, ¿no? En positivo. A ver quién gana este año, os lo diré en septiembre.
Fíjate, leí algunos datos que nos habéis acercado que impresionan. Porque, claro, en la vida o te ponen ejemplos o te cuesta entender que es una emisión de 24.514 toneladas de CO2. Pero, claro, te dicen que es como retirar de la circulación 11.000 y pico coches durante un año y dices, es que es una cifra tremenda.
Sí, es tremendo. Es tremendo lo que podemos hacer con un gesto tan tan sencillito y tan fácil. No digo que no cueste un esfuerzo, porque por supuesto que lo cuesta, así que a los ciudadanos hay que nosotros siempre les damos las gracias por ayudar. Pero oye, al final lo integras en tu día a día y consigues cosas como la que has dicho. Cuando nos hablan de toneladas de CO2 y demás, a veces se nos queda como un poco lejos. Pero cuando nos hablan de que respiramos muchísimo mejor, o de que conseguimos evitar que se extraigan materias primas de nuestra naturaleza, ¿no? Uh-huh. Pues entonces entendemos que así dañamos mucho menos nuestra biodiversidad, que vivimos en un país precioso.
Y luego una cosa muy clara, ¿eh? Las cosas tienen que estar limpias. O sea, yo, si hay algo, fíjate, que recuerdo de mis años de juventud, cuando todavía no había esta conciencia, era ir por determinados lugares cerca de los chiringuitos en la arena, era pisar campos de minas, porque había de todo allí. Sin embargo, ahora sí que es verdad, como tú dices, que hay una concienciación, primero, para evitar incluso cortarte con cualquier tipo de cristal, pero luego, más allá de todo, es una cuestión de higiene por el bien de todos, incluso de esa localidad que va a adquirir una fama maravillosa de limpieza.
Totalmente, ya es medio ambiente, es civismo, es imagen, es que es tantas cosas. Algunas veces todavía nos levantamos por las mañanas y yo me pongo un poco nerviosa cuando vemos alguna imagen de esas playas sucias porque ha pasado un fiestón por la noche que, en fin, deja unas consecuencias que son horrorosas, pero cada vez menos. Es una cosa que es que a todos nos hace daño a la vista.
Sin duda alguna, fíjate, eso también es verdad, que los chavales jóvenes cada día tienen más conciencia al respecto, pero es verdad que vamos todavía poquito a poco, ¿eh? Hay que meterle una quinta marcha a todo esto y hay que intentar que por ejemplo, fíjate, leía yo aquí que ahora que se habla tanto del kilovatio hora y de lo que nos cuesta la luz, vosotros tenéis datos del ahorro de energía que supondría el hecho de reciclar en verano.
Sí, 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 tenemos datos, porque fijaos, si reciclamos muchos envases de vidrio, lo que conseguimos es que para fabricar envases nuevos, estos se fabriquen a partir de material reciclado en lugar de materias primas de la naturaleza. Entonces, el material reciclado, que se llama calcín, que es lo que nosotros ponemos los ciudadanos en el contenedor y luego se trata en plantas, pues requiere una temperatura muchísimo más baja de fusión para fabricar esos nuevos envases, ¿no? El vidrio se recicla al 100%, infinitas veces, es un círculo que nunca para, está muy bien. Entonces, son miles y miles y miles de kilovatios hora que se ahorran en esa fabricación de nuevos envases si usamos material reciclado. Cuando ahorramos energía, otra vez emitimos menos, con lo cual tiene un coste menor económico para las empresas, para las fábricas que lo hacen, pero tiene un coste menor para el medio ambiente.
Y para el ciudadano al final, ¿eh? Porque esto todo repercute en nosotros, que vamos a respirar mejor, a vivir mejor y a pagar menos en los marrones de nunca mejor dicho, de quien no se ha portado bien y no ha reciclado bien. Pues la verdad es que siempre es un placer charlar con la gente de Covidrio, y Beatriz Ejido, directora de comunicación de Covidrio, pues nos vemos en las playas y en la costa, a ver si coincidimos en un chiringuito, tomamos algo y reciclamos juntos.
En el chiringuito me encontraréis, o sea, que yo encantada.
Será un placer.
Muchas gracias.
Te noto tono que eres como yo de los, bueno, de chiringuito.
Total, o sea, claro. Yo me lo debería tatuar para que nadie se confunda, conmigo.
Un beso, gracias Beatriz Ejido.
Un beso.
De Covidrio, que nos subraya que no se trata de no disfrutar, se trata de disfrutar, pero también de hacerlo con cabeza y de reciclar, porque al final es por el bien tuyo, ¿eh? Casi por egoísmo lo tienes que hacer. Y ahora nos vamos a escuchar otras voces, las que nos habéis dejado en el contestador automático de Herrera en COPE. Arrancamos, como siempre suele ser habitual, con los mensajes que nos habéis dejado en ese número de teléfono que tienes que tatuarte ya, ¿eh? Un teléfono que ya forma parte, lo tienes que poner, por ejemplo, ese, en la nevera, ¿no? Así, ahí lo tienes en la nevera, 600-99-1314, 600-99-1314, para contarnos cosas como la que nos ha dejado José. Fíjate, no le ha gustado el uniforme del seleccionador olímpico, ya miramos todo.
Buenos días, el uniforme que lleva el seleccionador español olímpico, Parece la selección francesa, naturalmente. Azul, blanco y rojo. No he visto una cosa más horrenda en muchos años. ¿Hacen concurso a ver quién lo hace peor? Sería bueno que dijeran quién es el diseñador para que pudiéramos tener una idea de lo mal que hacen las cosas algunos.
Yo te digo una cosa, no puedo decir nada a este señor porque soy de los que siempre me fijo en esas cosas. Y me fijo también en los trajes de los seleccionados y de los equipos de fútbol. Soy maniático en esas cosas, así que no le puedo decir nada a José. Lo que tú puedes hacer es dejarnos mensajes para otros días en el 600 99 13 14. 600 99 13 14.